Bienvenidos, hermanos, a la Escuela Bíblica No Teísta de Telegram. Pues hoy estamos a 9 de abril del 2026. Entramos a estudiar y a comentar el capítulo 2 de la segunda carta de Pablo a los Corintios. La versión que voy a utilizar, como hago siempre en las escuelas en la que yo escribí, el testimonio de los apóstoles, lo apoyo y descarga gratuitamente en formato de libro electrónico desde mi sitio web. Y el que la quiera adquirir en formato de libro papel, pues en mi sitio web también encontraréis el enlace para pedirla a Amazon y la llevarán, el libro lo llevarán directamente a vuestra casa. Pues vamos a empezar. Abrir vuestras Biblias, utilizar vosotros la traducción que queráis. Segunda a los Corintios, capítulo 2. Y comenzó diciendo el apóstol Pablo lo siguiente: por eso tomé la decisión de no volver a visitaros con tristeza de ánimo. El Pablo no les quería visitar de nuevo, pues teniendo un ánimo triste. Ya sabéis los problemas que había en la iglesia de Corinto y Pablo estaba bastante triste, como veréis, y no quería volver a ellos pues con el mismo estado de tristeza que tenía. Y dice verso 2, porque si yo os entristezco, ¿quién podrá alegrarme luego? Aparte de vosotros mismos, a los que había entristecido. Claro, los únicos que podían alegrar al apóstol Pablo es la corrección, el cambio de vida, el cambio de doctrina. Ya sabéis que había algunos que incluso rechazaban la doctrina de la resurrección de los muertos, física, física, carnal. Entonces, los únicos que podían alegrar al apóstol Pablo eran los propios corintios, los hermanos de Corinto, pues reconociendo sus errores y rectificando. Verso 3. Por eso os escribí otra carta. Aquí cuando dice otra carta, se refiere a la primera carta, a la primera epístola. Para que cuando vaya a visitaros, no me entristezca con vosotros. Porque precisamente vosotros sois por los que debo alegrarme. Pues estoy convencido de que mi alegría está unida a la vuestra de modo indisoluble. Si los hermanos de Corinto estaban contentos, estaban alegres, pues Pablo, lógicamente, también lo estaba. Verso 4. Pero qué duro me fue el escribiros aquella carta. Cuando habla de aquella carta, pues lo más lógico es creer que se refiere a la primera epístola que les escribió. Le fue muy duro al apóstol Pablo escribir esa primera epístola, por los tremendos problemas que había en esa iglesia de Corinto, ¿eh? Y sigue diciendo, cuánta amargura y cuántas lágrimas me costó redactarla. Fue muy triste para Pablo escribir esa primera epístola, que ya hemos estudiado. Y eso no lo hice para llenaros de tristeza, sino para manifestaros lo grande que es el amor que os tengo. Por eso les escribió estas dos epístolas el apóstol. Posiblemente les escribió más de dos cartas a los hermanos de Corinto. Pero aquí en concreto se está refiriendo a la primera. Tenía un tremendo amor por estos hermanos de la iglesia de Corinto, el apóstol Pablo. Pero vamos a ver cómo el apóstol Pablo perdonó al ofensor. Luego explicaré, os voy a explicar a quién creo yo que se estaba refiriendo Pablo. A qué ofensor de la iglesia de Corinto. Verso 5. Pero si alguno me ha causado tristeza, ese algún hermano de la iglesia de Corinto le había causado tristeza, dolor al apóstol Pablo, no me la ha causado a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Ese hermano es que había ofendido, pues en realidad causó tristeza al resto de los hermanos, no solamente al apóstol Pablo. Verso 6. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Le reprendieron a esta persona de la iglesia de Corinto. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Tenían que recibir a este hermano que había pecado, que había entristecido al apóstol Pablo. Porque, verso 9, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todos. Y al que vosotros perdonáis, yo también. El apóstol Pablo también lo perdonó. Es un hermano que se arrepintió. Estaba ahí en la iglesia de Corinto. Porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia del Mesías, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Pues no ignoramos su maquinación. En los cristianos verdaderos no tenemos que ignorar la forma de trabajar que tiene Satanás. No ignoramos sus maquinaciones. ¿A quién se estaba refiriendo el apóstol Pablo? ¿Quién era este hermano que fue perdonado por la iglesia de Corinto y por el apóstol Pablo? Pues yo, vamos, no tengo la menor duda que se refiere al hermano mencionado en la primera epístola que se acostaba con la esposa de su padre. y que fue entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Pero este hermano se arrepintió, y por eso la iglesia pues le perdonó, y también el apóstol Pablo fue restaurado, este hermano de la iglesia de Corinto. Vamos, yo estoy seguro que es al único que se puede referir, a ese hermano que es mencionado ahí en la primera carta, y que ya estudiamos la otra vez. Así que vámonos al verso 12. Cuando llegué a Troas era una ciudad portuaria, para predicar la buena noticia del Mesías, aunque se me abrió puerta por medio del Señor, por medio de Cristo, Dios le abrió la oportunidad de predicar el Evangelio ahí en Troas. No tuve reposo en mi energía, en mi espíritu, vamos. No tenía reposo, Pablo, por no haber hallado a mi hermano Tito. Y Pablo ahí no me encontró en la ciudad de Troas y no halló reposo en su espíritu, dice Pablo. No, se refiere al discípulo, que también era hijo espiritual del apóstol Pablo, al tocayo Tito este. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Más al poderoso gracias al Dios Padre, el cual nos lleva siempre en triunfo por medio del Mesías Jesús. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, dijo Pablo en otra ocasión, vamos de triunfo en triunfo. Pues gracias a Jesús, el triunfo con su muerte, con su resurrección. Y por eso es que somos más que vencedores, nos lleva siempre en triunfo. Dios nos libra de caer en la tentación, nos libra de todo mal y salimos triunfantes, somos más que vencedores. La Biblia se nos llama vencedores. En el libro del Apocalipsis, los que hemos vencido a Satanás, pues por medio de la sangre de Cristo, por medio de la palabra de su testimonio, y no amamos nuestras vidas hasta la muerte. Por eso es que vamos de triunfo en triunfo. Los santos de Dios, evidentemente, los verdaderos cristianos, no los falsos cristianos. Y por medio de nosotros, dice Pablo, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. El olor de su conocimiento, hablando evidentemente en sentido figurado. El conocimiento verdadero que tenemos de esta verdadera doctrina. Es como una especie, como si fuera un olor de este verdadero conocimiento que damos a conocer a otros. El conocimiento que lleva a la vida eterna, como dijo Jesús, que consiste en conocer al Padre como el único Dios verdadero y a Jesús como el enviado del Padre, el verdadero Mesías de Israel. Esto es como un olor grato, el olor de su conocimiento que lo esparcimos por todo lado. Verso 15. Porque para el poderoso somos grato olor del Mesías, en los que se salvan, los que vamos en camino de salvación. Para Dios somos como un grato olor, como un perfume maravilloso para Dios. Y a los que se van a salvar, los que vamos a alcanzar la vida eterna, los que perseveramos en esta verdadera doctrina. Y en los que serán destruidos. A estos, es decir, a los que serán destruidos, a los que se van a condenar, a estos ciertamente olor de muerte para Dios huelen como a carne podrida, putrefacta. El olor que dan para Dios estos impíos, estos malvados, estos apóstatas de la fe, estos mentirosos, es un olor de muerte. Para Dios es como si olieran a perro muerto, a corrupción. ¿No? ¿Nunca habéis olido alguna vez un perro muerto, un animal muerto? Huele que apesta, es repugnante. Pues así son para Dios. A esto es ciertamente olor de muerte, porque ellos van a la muerte. Efectivamente, se dirigen a la muerte. A la muerte. Y a la muerte segunda. Y a aquellos, es decir, a los que se salvan, lo que hemos conocido, esta verdadera doctrina, olor de vida que nos llevará a la vida. Para Dios somos olor de vida. Somos un grato perfume que lleva a la vida eterna. Y para estas cosas, ¿quién está capacitado totalmente para llevar a cabo una tarea como esta? ¿Quién? ¿Quiénes son los que están capacitados para llevar esta tarea? Esta tarea de llevar el verdadero conocimiento a otros, como hacemos nosotros, por ejemplo, por medio de estas escuelas bíblicas de Telegram. ¿Quién está capacitado? Pues evidentemente aquellos que tenemos este verdadero conocimiento y lo enseñamos a otros. Verso 17. Pues no somos como muchos que hacen mercadería con la palabra de Dios, con la palabra del poderoso. Efectivamente, hay muchos que comercian con la palabra de Dios. Comercian con el mensaje de Cristo. Piden dinero por predicar el evangelio, por enseñar la verdadera doctrina. Piden dinero estos mamarrachos y falsos cristianos, falsos evangelistas, falsos pastores. Hacen mercadería con la palabra del poderoso, con el mensaje del evangelio. Por eso dice Pablo, nosotros, los apóstoles, no somos como ellos. No somos, dice, como muchos. O sea, ya en esa época, fijaos, había muchos falsos evangelistas y falsos pastores que comerciaban con la palabra de Dios. Iban por ahí pidiendo dinero, buscando su propio interés. Pues, imaginaos hoy en día. Hoy en día hay millones, hay miles de falsos pastores, falsos evangelistas que comercian con la palabra de Dios. Sino, dice, sino que con sinceridad, enviados por el poderoso, refiriéndose a los apóstoles, está hablando de los enviados, la palabra apóstol significa enviado, enviados por el poderoso, por Dios, y delante del poderoso llevamos el mensaje del Mesías, el mensaje de Cristo, el Evangelio de Cristo. Ya sabéis que está centrado en la muerte y resurrección de Jesús, en el arrepentimiento y en el perdón de los pecados. No está centrado, como enseñan estos pobres desgraciados y falsos cristianos, los falsos testigos de Jehová, que dicen que está centrado en la futura tierra paradisíaca, ¿no? El mensaje de Cristo, repito, está centrado en la muerte y resurrección de Jesús, en el arrepentimiento y en el perdón de los pecados. Pues hasta aquí el comentario de este cortito capítulo, el capítulo 2. Y ya cuando queráis, enviáis vuestros aportes, algún pasaje que os haya llamado la atención, pues enviáis vuestros comentarios.
Hola hermanos, muy buenos días, gracias y paz. Magnífico aporte, hermano Tito, sobre 2 de Corintios, capítulo 2. Yo voy a citar el verso 9, dice así: porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo, dijo el apóstol Pablo. Es una prueba que es necesario hacerlo, porque hoy en día se requiere verificar si aquella persona es o no es un verdadero cristiano. Por ejemplo, un católico romano, obviamente que no es un hermano verdadero en la fe para con nosotros, ya que está engañado por Satanás el diablo. En caso de que una persona desconocida, que nosotros no sepamos quién es, le podemos poner a prueba para ver si realmente es un verdadero hermano en la fe o no es. Entonces, en el contexto de la enseñanza del apóstol Pablo, está demostrando un resumen en este versículo. Y en el verso 11 dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Está claro que, como puso el ejemplo, una persona desconocida, alguien puede hacerse pasar por un verdadero cristiano. Recordad que el diablo, Satanás, puede utilizar a sus hijos para ponernos a prueba a nosotros también. El Padre Celestial utiliza a Satanás el diablo, y el diablo puede utilizar a sus hijos, y de esta manera ponernos a prueba para ver si nosotros obedecemos al Padre Celestial y su amado Hijo Jesús. Ahí está la clave. Por eso Pablo dijo, si vosotros sois obedientes, ¿en qué dice? En todo. No dice parcial, ni poco, ni nada, sino dice en todo de lo que enseñó Jesús y sus apóstoles, de que nosotros podemos sí imitar, y en todo lo posible, claro. No podemos imitar todo lo que hizo Jesús, por ejemplo, como expulsar demonios, curar a los propios enfermos y cosas así. Eso no podemos imitarlo. Y bueno, y en el verso 14, versículo 14, dice Pablo, más al poderoso gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo por medio del Mesías Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Está claro que el amor que tiene el Padre Celestial para con nosotros nos lleva hacia la victoria por medio de su amado Hijo Jesús. Por eso nos amó antes de la fundación del mundo, porque Él ya sabía quiénes iban a creer y obedecer en su amado Hijo Jesús. Y por eso tenemos la victoria asegurada, a pesar de las situaciones difíciles que pueden ocurrir en la vida real. Obviamente, no tiene nada que ver con películas, ni series, ni cosas extrañas. Y así es la realidad. Y disculpad, hermano, si me trago un poco con las palabras, pero está. El tema es que se comprenda la enseñanza y se entienda tal como debe de ser. Gracias y paz.
Gracias y paz, hermanos. Buenos días desde España. Voy a enviar mis aportes a 2 Corintios capítulo 2. Gracias por el hermano Tito por su estudio bíblico, que ha sido muy, muy edificante en este capítulo, que es cortito pero muy importante. Y también el comentario que ha hecho el hermano Dani. Voy a dar mis aportes a los tres versículos que más me han gustado y por qué. El versículo 7, que dice que deben perdonarlo porque ese hermano había pecado, etcétera, ¿no? Pero como bien explicó el hermano Tito, ese hermano de primera a los Corintios que había cometido pecado y había sido pues expulsado y había sido reprendido por Pablo con las cartas, pues ese hermano pidió perdón y por lo tanto dice que deben perdonarlo. A esta enseñanza es muy importante, no tenemos por qué perdonar a alguien que no pide perdón. Una persona que no pide perdón, que no se arrepiente, pues esa persona hay que ponerla delante de Dios, delante de la justicia de Dios, y orar simplemente por ese enemigo, ¿para qué? Para que se arrepienta. Eso es lo que tenemos que hacer, orar y ponerlo delante de Dios. Pero si una persona, un hermano en la fe, te pide perdón por algo que ha cometido contra ti o contra él mismo, contra Dios, como por ejemplo ese pecado que tuvo de fornicación, pues hay que perdonarlo porque se ha arrepentido totalmente. Por eso yo no entiendo cómo aquí hay algunos, sobre todo Ricardito, que siempre saca los pecados antiguos de algunos hermanos, y esos pecados ya están perdonados y esos hermanos ya se arrepintieron y no lo han vuelto a hacer ni lo van a volver a hacer. Pues cómo saca siempre esos temas del pasado, ¿no? Entonces eso no está bien, porque aquí el apóstol Pablo dice que hay que perdonar. Y sabemos que Dios cuando perdona, olvida. Así que nosotros tenemos que hacer lo mismo. Luego, por ejemplo, también me gustó mucho, hermanos, el versículo 13 que dice que no, el apóstol Pablo estaba buscando en esa ciudad al hermano en la fe llamado Tito y no lo encontró, entonces no tenía reposo de espíritu y ya entonces se fue a Macedonia. Pues ese versículo me ha recordado mucho pues lo agradecido que tenemos que estar, que nosotros estamos separados a miles de kilómetros los unos de los otros, pero podemos estar en contacto todos los días para edificarnos, para preguntar, para compartir, para hablar, para reír, para lo que sea, aquí estamos. Entonces estamos conectados 24 horas al día para los unos con los otros. Y eso el apóstol Pablo, pues, fijaba la ilusión que tenía de encontrar al hermano en la fe Tito y no lo encontró y se preocupó en el espíritu. Y ya entonces se tuvo que ir a Macedonia, me imagino que lo estuvo buscando. Así que tenemos que agradecer eso, que podemos estar hablando nosotros todos los días. hasta que, por supuesto, pues ya venga el reino de la bestia y no paguemos internet. Y ya por último, hermanos, me gustó el versículo 17 que dice que nosotros no somos como los demás que diluyen la palabra de Dios. Como por ejemplo, pues estos que predican pues estas charlas pseudo motivacionales de usando el evangelio, o estos que usan un versículo y ya hacen un monólogo, como este falso pastor, el Dante Gebel, etcétera, ¿no? Estos diluyen la palabra de Dios. Nosotros predicamos totalmente con la palabra de Dios, con todos los versículos, y siempre estamos hablando la verdad ante Dios en el Señor Jesucristo. Aquí nombra a los dos dioses, la verdad en Dios Padre, en el Señor Jesucristo, por medio del Señor Jesús. Así que, pues este versículo me gustó mucho, de que no debemos predicar como hacen los demás, diluyendo la palabra de Dios, sino que tenemos que predicar con la verdad, con la verdadera doctrina, y usando siempre todos los versículos que expliquen esa verdadera doctrina. Así que, hermanos, pues hasta aquí mi comentario, espero que haya servido de edificación. Nos vemos en el capítulo 3, si Dios nos lo permite. Gracia y paz.
Hermanos, tengan ustedes gracia y paz. Yo quería a participar un poco en esta escuela, Santa Escuela Bíblica del Padre y del Hijo. Es una bendición, ¿no? Saber también que los hermanos en sí se congregan, y también, como dice 2 Corintios, capítulo 2, versículos del 1 hacia adelante, ¿no? Dice el hermano Pablo que él también perdonaba por la ofensa, ¿no? Pero a los hermanos en sí, en la fe. Y yo también quisiera, ¿no?, corroborar también mi falta de participación, y me puedan soportar esa parte, como dicen, pero siempre estoy activo en espíritu, ¿no? Pero también tengo que hacer una culpa siempre, ¿no?, de que la palabra de Dios siempre va a ser cortante, ¿no? Va a ser cortante y a la vez recta, ¿no? Es decir, nunca te va a querer hacer para lo malo, si no te va a justificar y cortar para bien, ¿no? En ello, también saber que los hermanos, justamente, no había pedido justa oración. En ello, quizá el error no sea tanto por un tema de ofensa, sino por un tema de dejadez también, ¿no? En ello también los hermanos, creo, siempre han sido, ¿no?, vitales en cuanto a sus enseñanzas, sobre todo el hermano Tito, y bueno, así también los demás hermanos, como el hermano Enrique, el hermano Daniel Mote, entre otros, ¿no? El hermano Henry, tal vez el hermano también, ¿no?, Ricardo. Saludos a todos, y espero este pequeño comentario haya sido bien. Sin embargo, sé que es corto y que también voy siguiendo las enseñanzas poco a poco, ¿no? Escudriñad las escrituras, dice la palabra de Dios, la palabra de la Biblia, las palabras de Dios, porque también entiendo que, si bien las palabras son del diablo y de Dios en toda la Biblia, pero también emergen también las palabras de Santo Padre, ¿no?, para que fueran inspiradas mediante los apóstoles y fueran canalizadas a nosotros. Amén. Gracias y paz.
¿Qué tal, hermanos? Pues bueno, gracias a los hermanitos que habéis sido valientes, que habéis enviado vuestros comentarios de este corto capítulo, que es el número del capítulo 2 de 2 a los Corintios. Y habéis enviado vuestros aportes edificantes, muy buenos, aquellos que participáis, y aquellos que no quieren participar, pues será porque están muy ocupados en las cosas del mundo y no tienen uno o dos minutos para enviar un aporte. Pues hay que, pues eso, que respetar a aquellos que no quieren aportar nada en la escuela bíblica, pues si eso es lo que quieren, pues nada, hay que respetar la libertad de cada uno. Bien, voy a enviar el resumen de este capítulo 2 que hemos estudiado, que hemos comentado, que hemos aprendido en este capítulo. Pues que Pablo tomó la decisión de no visitar, pues con tristeza de ánimo, a estos hermanos de la iglesia de Corinto. Porque si Pablo los entristecía, pues ¿quién podría alegrar después al apóstol Pablo? Aparte de estos propios hermanos de la iglesia de Corinto a los que había entristecido, claro. O sea, quería ir Pablo con buen ánimo, no triste, para contagiar esa tristeza a los hermanos de Corinto. Por eso es que él tomó la decisión de no volver a visitar esta iglesia de Corinto. Pablo dijo que les escribió otra carta que muy probablemente se refiere a la primera epístola a los Corintios, la primera carta que ya hemos estudiado. Les escribió esa otra carta pues para que cuando Pablo fuera a visitarlos, pues no se entristeciera con ellos. Porque precisamente estos hermanos de la iglesia de Corinto eran los que pues, se tenía que alegrar, Pablo se tenía que alegrar con ellos. Su alegría estaba unida pues a la alegría de estos hermanos de la iglesia de Corinto, pues de forma indisoluble. Y por eso dijo Pablo que fue muy duro para él, escribirles esa carta, la primera epístola a los corintios, que ya hemos estudiado, fijaos la cantidad de problemas que había en esa iglesia, que incluso había algunos que negaban la resurrección de los muertos, la resurrección física. Pablo, cuando escribió esa carta, como dije, la escribió con mucha amargura, con lágrimas, le costó redactarla. Y menos mal pudo corregir esos problemas morales y doctrinales que había en la iglesia de Corinto, pero le costó muchísimo escribir esa primera epístola a los corintios. Y eso lo hizo Pablo pues, para demostrarles el gran amor que tenía Pablo a estos hermanos de Corinto. Tenía un amor tremendo, era una iglesia muy especial para el apóstol Pablo. Hemos aprendido también como el apóstol Pablo dijo que si alguno pues le había causado tristeza, no se la había causado solamente a él, sino también al resto de hermanos de la iglesia esta, de la iglesia de Corinto. Lo que hicieron es reprenderle este hermano que había pecado, que seguramente se refiere al hermano mencionado en la primera carta, aquel que se acostaba con su madrastra, con la esposa de su padre, practicaba la fornicación. Pues esa persona fue reprendida por muchos de la iglesia de Corinto. Y por lo tanto, al arrepentirse estos hermanos, tenían que perdonarle, tenían que consolarle también, porque seguro que estaba pasando por un tiempo de tremenda tristeza, por el mal que había hecho ahí en la iglesia de Corinto. Ahí le tenían que consolar, pues para que no fuera consumido por exceso de tristeza, por demasiada tristeza. Y por eso Pablo les rogó a estos hermanos de Corinto que confirmaran el amor que el apóstol Pablo pues tenía por este hermano que había pecado y que se había arrepentido genuinamente. Con ese fin les escribió para tener la prueba si estos hermanos de Corinto eran obedientes en todo. Entonces Pablo miraba mucho la obediencia pues a la verdadera doctrina, a la enseñanza que Pablo les dio. Y estos hermanos perdonaron a este hermano que había pecado, y Pablo también le perdonó, dijo, que él le había perdonado, y Pablo pues lo hizo por estos hermanos de Corinto. Él lo hizo en presencia de Jesús, en presencia del Mesías, delante del Mesías. ¿Y con qué propósito? Pues para que el diablo, Satanás, no gane ventaja alguna sobre nosotros. Si no perdonamos al hermano que se arrepiente, pues Satanás vence, gana ventaja sobre nosotros. Y ahí nosotros no ignoramos las tretas de Satanás, no ignoramos sus maquinaciones. El verdadero cristiano sabe perfectamente cómo piensa Satanás y cuáles son sus tretas. No andamos en la ignorancia. Conocemos perfectamente cómo actúa Satanás, cómo tienta a los hermanos, nos tienta. Sabemos su forma de actuar, cómo él trabaja, es lo que dijo el apóstol Pablo. Y luego Pablo pues explicó que él tenía ansiedad en Troas para predicar el Evangelio de Cristo ahí en esa ciudad de Troas, ya que se le abrió una gran puerta de evangelización, de predicación. Él no tenía reposo en su espíritu. ¿Por qué no tenía reposo? Porque no encontró a su discípulo, al hermano Tito, que era un hijo espiritual del apóstol Pablo. Entonces lo que hizo Pablo es despedirse de estos hermanos y partió para otra región que se llamaba Macedonia. Y luego hemos aprendido también cómo Dios el Padre, gracias a Dios el Padre, pues nos lleva siempre de triunfo en triunfo por medio de Jesús. Por eso dice Pablo en otros textos que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y en el libro del Apocalipsis igual se nos llama vencedores porque hemos vencido a Satanás por medio de la sangre de Cristo, por la palabra de su testimonio, que es el Apocalipsis, y no amamos nuestras vidas hasta la muerte. Por eso es que vamos de triunfo en triunfo. Y Jesús, por medio de nosotros, dijo Pablo que manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Como si para Dios tuviéramos un perfume maravilloso. Y eso es lo que está simbolizado por el conocimiento de esta verdadera doctrina que hemos conocido y que lleva a la vida eterna, como el Señor Jesús, de que el Padre es el único Dios verdadero, el más grande de todos los dioses, y Jesús pues es el Mesías, el enviado del Padre, el segundo Dios. Ese es el conocimiento agradable a Dios, es como olor grato este conocimiento que exponemos, por ejemplo, por medio de estas escuelas bíblicas que hacemos, de llevar este conocimiento, este olor grato para Dios el Padre. Pablo fue muy claro en este punto, para el Padre Celestial somos un perfume grato. Ese grato olor de Cristo, como el que tiene Cristo, pero los que se salvan. Y aquellos que se van a perder, que serán destruidos. A nosotros, pues es un olor grato para Dios. Pero aquellos que rechazan esta verdadera doctrina, que persisten en pecar y no se quieren arrepentir de enseñar doctrinas de demonios, pues ciertamente es un olor de muerte para Dios. Huelen a podrido. Son como cadáveres putrefactos, corrompidos. Es un olor de muerte. Ellos van a la muerte segunda. Y sin embargo, para nosotros somos para Dios olor de vida. Somos un perfume de vida que nos va a llevar a la vida eterna y que vamos a recibir en el siglo venidero, cuando el Señor aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan. Y luego termina Pablo preguntando que quién está capacitado totalmente para llevar a cabo una tarea como esta, de llevar el olor grato del verdadero conocimiento. Pues dice Pablo, pues somos nosotros, dice, los que tenemos, conocemos esta verdadera doctrina y las ponemos a otros. Y ya termina diciendo Pablo que nosotros, los que llevamos este olor grato, esta verdadera doctrina, este verdadero conocimiento, pues no somos como muchos falsos evangelistas y falsos cristianos que hacen mercadería con la palabra de Dios, con el evangelio. Piden dinero, sacan dinero, roban miles y miles de falsos pastores, de falsos evangelistas que predican mamarrachadas, doctrinas de demonios y un falso evangelio. Lo único que les interesa es el interés personal. Hacen mercadería de ellos. Y utilizan como una excusa la palabra de Dios para robar, para vivir ellos a cuerpo de rey. Por eso Pablo dice que nosotros, los apóstoles y bueno, nosotros por extensión, los verdaderos cristianos, de ninguna manera somos como ellos, como estos hijos del diablo, esta hierba mala, esta cizaña, que falsifican la palabra de Dios y hacen mercadería con ellos. Lo que hacemos es que con sinceridad, enviados por Dios, aquí Pablo se refería especialmente a ellos, a los apóstoles, eso es lo que significa la palabra apóstol, enviados, y delante de Dios el Padre llevaban el verdadero mensaje del Mesías, de Jesús, el verdadero evangelio y la verdadera doctrina. Ese olor grato para Dios, ese perfume maravilloso para Dios. Ese era el mensaje que predicaban, el verdadero evangelio que predicaban los apóstoles. Y que, como sabéis, pues está centrado en la muerte y resurrección de Jesús, en el arrepentimiento y en el perdón de los pecados. No como predican hoy en día el falso evangelio, los evangelocos del acepta a Jesús y ya eres salvo, o el de los falsos testigos de Jehová, centrado en la futura tierra paradisíaca. No, el verdadero mensaje del Mesías, ahí lo dijo Jesús. Ese es el que predicaron los apóstoles, como vemos claramente en el Nuevo Testamento. Está centrado en la muerte y resurrección de Jesús, en el verdadero arrepentimiento y en el perdón de los pecados en el nombre de Jesús, cuando nos bautizamos en agua en el nombre de Jesús, el Mesías, para el perdón de los pecados. Ese es el verdadero evangelio. Así que pues ya al próxima escuela entraremos en el capítulo 3, muy, muy importante, donde Pablo habló de que somos servidores, ministros del nuevo pacto, no del antiguo pacto hecho en el Sinaí, no el antiguo pacto de la ley hecho por Dios con el pueblo de Israel, sino servidores del nuevo pacto. Hoy en día esto lo ha falsificado tremendamente Satanás, introduciendo a los judaizantes, a estos falsos cristianos, donde lo que predican es el antiguo pacto, predican la Torah, en lugar de predicar el Evangelio, lo que predican es la ley, la Torah. Son ministros de un ministerio de muerte, porque la ley no puede salvar a nadie, sino que nos condena a muerte. Es un ministerio de condenación. Los verdaderos cristianos somos servidores del nuevo pacto, que está basado en la sangre de Cristo. Es un pacto de gracia y no está basado en la ley de ninguna manera. No predicamos la Torah. Jesús jamás dijo por ninguna parte, id por todo el mundo y predicad la ley y la Torah a toda criatura, ¿no? Dijo, id por el mundo y predicad el Evangelio. Y el Evangelio no es la Torah, no es la ley. Por desgracia, Satanás ha destrozado el cerebro y ha engañado a millones de falsos cristianos que en lugar de predicar el Evangelio, lo que predican es la ley, la Torah. Pues hasta aquí el resumen de este capítulo 2, y que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, fijaos, no dijo Pablo de Dios que es trino, o Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino de Dios nuestro Padre. ¿Por qué dijo del Dios nuestro Padre? Porque Él es el Dios supremo, más grande de todos los dioses. Y luego mencionó al Señor Jesús, el Mesías. ¿De acuerdo? El conocimiento que lleva a la vida eterna es este. De que el Padre es el único Dios verdadero, el más grande de todos los dioses, mayor que todos, y que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, el enviado del único Dios verdadero. Ese es el conocimiento que lleva a la vida eterna, como dijo Jesús en Juan capítulo 17, verso 3. Pues eso, que la gracia y la paz, que ahí está centrado, ahí está resumido el Evangelio, en esas dos palabritas. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús, el Mesías, sea con los verdaderos hermanos, en esta verdadera doctrina que hemos conocido y que enseñamos y predicamos a otros. Hasta la próxima escuela.